Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Endorfinas. Hoy un episodio especial para el comisionado Faye Vincent, quien falleció la semana pasada. Y ya hemos hablado de Faye Vincent en el ciclo de comisionados, pero por muchas razones yo creo que es necesario grabar nuevamente un episodio sobre él. Primero porque han sucedido cosas. Por ejemplo, John Pesa publicó su libro The Game, Bob Cilic publicó su libro, y eso agrega material a lo que se puede hablar sobre Faye Vincent. Pero además de eso, y yo creo que uno es como los iPhones que tiene que hacer una actualización del software cada cierto tiempo. Y yo creo que mi versión que leyó el libro de Faye Vincent, el último comisionado, así lo tituló, realmente no apreció mucho esa lectura en ese momento. Y quizás un poco confundido por la estructura del libro. El libro, un tercio es básicamente sobre su vida personal. Hay un tercio del libro que dedica a hablar sobre sus héroes en el béisbol y personas en el béisbol que él conocía o que ha venido conociendo, o que conoció como comisionado, o antes cuando era asistente de Bart Giamatti. Y un tercio de ese libro era sobre lo que sí había hecho su labor como comisionado. Y si uno compara ese libro, por ejemplo, con el de Bobby Kuhn y más recientemente con el Bob Cilic, uno se da cuenta de que estos otros dos libros, el 90% de ese contenido es sobre la labor de Kuhn o de Cilic como comisionado. Pero también hay que entender que Kuhn y Cilic pasaron mucho tiempo como comisionados y eso no fue el caso de Faye Vincent. Así que cuando escribes un libro, quizás no tenían el material suficiente como para completar 200, 250 páginas y optaron por esta estructura del libro que a mí no me gustó en ese momento. Pero lo que cambió mucho en mi nueva versión de software es que quizás, bueno, no, estoy seguro que hace 15, 20 años cuando leí ese libro, El Último Comisionado, por primera vez, no aprecié mucho las páginas que sí escribió Vincent sobre su labor como comisionado. Y ahora, cuando lo leo, me parece que es un contenido extraordinario. Es oro puro. Y muy valiente, además, las cosas que dice allí Faye Vincent. Y eso, juro, obligatoriamente cambia mi percepción sobre la labor de Vincent como comisionado y la presión por la que tuvo que pasar en esos años por un grupo de dueños liderados por Bob Cilic, que querían que él hiciera cosas que el mismo Vincent pensaba que no se podían hacer. Y antes de entrar en un problema mayor, y luego de que hubo un voto de desconfianza por parte de los dueños de equipo, quizás también empujado por eso, por ese mismo hecho, decidió renunciar. Así que mi percepción sobre Vincent ha cambiado mucho con el tiempo. Y ahora que estoy escribiendo un libro, es un proyecto que tenía mucho tiempo, pero que recientemente ya estoy haciéndolo más rutinariamente. Escribo todos los días, investigo todos los días, han aparecido mucho material nuevo, interesante que analizar. Y me ha tocado revisar de nuevo la historia de Vincent como comisionado. Siento la necesidad de volver a grabar este capítulo. Y yo creo que eso va a pasar con todos los comisionados, porque yo no me acuerdo cuándo grabé el ciclo de comisionados, ya fue hace tiempo. Pero Han pasado muchas cosas. Incluso, repito, uno no es la misma persona. Por lo menos yo no soy la misma persona que cuando lo grabé hace esa cantidad de tiempo. Así que espero disfruten el capítulo. Los voy a invitar, si les gusta el capítulo, que me ayuden a promocionarlo. Y también vayan a la página de Instagram del podcast, podcast-endorfinas, y coloquen comentarios sobre qué tal le pareció el contenido del episodio de hoy. Piensen que ese es el tipo de contenido que va a estar en el libro. Y compartan conmigo si les gustó, qué otros aspectos quieren agregarle a este tipo de capítulos sobre comisionados. También vamos a hablar, por supuesto, en el libro de los directores ejecutivos del sindicato, de todos los convenios laborales, de casos específicos. Pero que sirva como un ejemplo del tipo de contenido que puede estar en el libro, y entonces ayúdenme para que sea mejor. Así que, bueno, disfruten el capítulo sobre Fame Vincent. Francis Thomas Fay Vincent Jr. nació en Waterbury, Connecticut, y se especializó como abogado en la industria del entretenimiento y ocupó importantes cargos en el mundo corporativo, incluyendo el puesto de CEO de Columbia Pictures durante varios años. Su experiencia y liderazgo lo convirtieron en una figura prominente en su campo. Vincent también cultivó una estrecha amistad con Bart Giamatti, que al ser elegido comisionado de las Grandes Ligas le propuso que lo acompañara como su segundo al mando, un ofrecimiento que aceptó. Durante los 5 meses que Giamatti estuvo enfrente de las Grandes Ligas, Fay Vincent desempeñó un papel clave, manejando áreas que Giamatti desconocía o prefería delegar. Esta colaboración cercana no solo reforzó su relación profesional y personal, sino que también allanó el camino para el futuro de Vincent en las Grandes Ligas, debido a esa misma percepción de amistad cercana. Sin embargo, existen otras versiones sobre esa relación entre Giamatti y Vincent. Se dice que Giamatti, por algunos problemas relacionados con la investigación de Pete Rose, ya no veía a Vincent con buenos ojos y de hecho tenía en mente su despido poco antes de su muerte. ¿Quién dice esto? Esto lo dice Bob Selig en su libro. Y habla de que la esposa de Giamatti, que era amiga de Bob Selig, le había confesado eso. Que Giamatti le había dicho que estaba muy preocupado por Vincent y que ya lo iba a despedir. Esto un día, 2 días antes de su muerte. Hay que entender algo. Selig y Vincent eran enemigos. Vincent dice que Selig era el líder que terminó forzando su renuncia. Entonces no había allí una relación, si se quiere, de amistad entre Selig y Faye Vincent, y por eso esta segunda versión, la versión normal es que Vincent y Giamatti eran grandes amigos. Selig dice que eso no es tanto así, por lo menos al final de su carrera, al final de la vida de Giamatti. Pero tiene que haber algo de cierto, porque en el libro de Faye Vincent él habla de que su relación con Giamatti, sobre todo luego de la decisión del caso de Pete Rose, no fue buena, que Giamatti estaba muy estresado, que en una conversación que tuvieron se desahogó en contra de Vincent, pero Vincent también dice que, también poco antes de su muerte, Giamatti lo llamó y le pidió disculpas, y que él consideraba de que su relación ya era buena, que eso, o sea, que ese pequeño problema que tenía había sido superado. Pero existen las dos relaciones, y lo digo, lo pongo en mesa, porque cuando uno lee sobre Faye Vincent, normalmente uno lee de su gran relación de amistad cercana con Giamatti, que existió. Lo que quizás esté en duda es si esa relación de amistad era tan cercana, era tan sólida en esos últimos días de Giamatti o no. Y por eso el comentario de Selig y el mismo comentario de Faye Vincent. Tras la muerte prematura de Giamatti, los dueños de equipos de las Grandes Ligas decidieron, en solo 2 semanas de deliberación, un 13 de septiembre de 1989, elegir a Vincent como el octavo comisionado de las Grandes Ligas. Hay un punto clave en esta rápida decisión,
y era la pronta negociación del nuevo convenio laboral. Y lo difícil que significaba iniciar un proceso extenso de búsqueda de candidatos en ese momento tan crucial. Y estos son procesos que pueden llevar meses y pueden llevar hasta años de ubicar los candidatos ideales, de hacer entrevistas, de empezar a considerar cada uno de ellos. Entonces, realmente los dueños de equipo sentían que en este momento no había tiempo para elegir a un comisionado nuevo que tuviera que empezar a educarse sobre todo lo que estaba sucediendo en el mundo de las grandes ligas, porque todos estos candidatos eran outsiders, venían fuera de la industria. Y que teniendo a Vincent con cierta experiencia, porque había sido la mano derecha de Yamati en esos 5 meses, era un plus, era algo positivo. Y lo seleccionan, lo eligen como el octavo comisionado, repito, un 13 de septiembre de 1989. Vincent compartía un perfil similar al de Peter Ueberoff, en cuanto que ambos provenían fuera de la industria, eran outsiders. Vincent fue exitoso en el mundo corporativo, acumulando una considerable fortuna gracias a sus acciones en Coca-Cola, donde había sido el vicepresidente ejecutivo. Y traía una perspectiva independiente y poco convencional sobre el cargo de comisionado. Y muchos consideran que errada. Él no se consideraba subordinado a los dueños de equipo, defendió el rol de comisionado con un fuerte sentido de autonomía y ya sabemos todas las consecuencias de eso. Incluso muchas veces tomaba decisiones a espaldas de los dueños de equipo. Y eso al final fueron aspectos que marcaron su destino allí como comisionado. De hecho, muchos años más tarde, Vincent publicó un libro que ya hicimos referencia sobre sus experiencias como comisionado y lo tituló El Último Comisionado, adrede, insistiendo que luego de su breve mandato ya esa figura había desaparecido para darle paso a un simple empleado de los dueños de equipo sin poder de decisión. Vincent claramente no tenía mucho aprecio por su jefe. Y voy a leer una parte del libro. Uno de los mayores problemas dentro del grupo de dueños durante mi época como comisionado era la bebida. Muchos eran alcohólicos, otros eran estúpidos, algunos eran corruptos y otros eran ególatras. Obviamente que el roce, el resentimiento que había por parte de Vincent y en contra de muchos dueños de equipo seguía ardiendo, seguía vivo. Incluso años más tarde. Igualmente el resentimiento que tenía algunos dueños de equipo con Vincent, especialmente Botzilic. El mandato de Vincent también llegó en un momento de inestabilidad en las grandes ligas. Vincent era el cuarto comisionado en 5 años. Veníamos de Bobby Kuhn, quien supuestamente le iban a renovar un contrato que no lo hicieron y que básicamente también lo expulsaron del cargo. Peter Ueberoff, que termina no siguiendo cuando se vence su contrato, por muchas razones. Luego Bart Giamatti, que muere 5 meses luego de ser nombrado comisionado, y ahora Faye Vincent. 4 comisionados en 5 años. Y eso, por supuesto, afecta negativamente cualquier tipo de planificación a largo plazo y estrategia, sobre todo en aspectos tan clave como negociaciones de convenios laborales. 17 de octubre de 1989, poco más de un mes luego de su nombramiento como comisionado, un terremoto provocó la cancelación del tercer juego de la Serie Mundial entre los Gigantes de San Francisco y los Atléticos de Oakland. La suspensión se debió a la incertidumbre general y a los daños en la estructura del Candlestick Park. Aunque la cancelación fue oficializada por Vincent, la decisión realmente dependió de los inspectores y autoridades locales y federales. 10 días después, la Serie Mundial se reanudó en Oakland, con Oakland ganando con una barrida, se reanudó en San Francisco. La manera como manejó la cancelación y posterior reanudación de la Serie Mundial de 1989 fue el punto que más destacó MLB sobre la labor de Vincent como comisionado en el escueto comunicado de prensa firmado por Rod Manfred luego de su fallecimiento hace una semana. y leo el comunicado de prensa. Faye Vincent jugó un papel vital para garantizar que la Serie Mundial del Área de la Bahía de 1989 se reanudara responsablemente después del terremoto antes del tercer juego y supervisó el proceso que resultó en la expansión de la Liga Nacional de 1993 a Denver y Miami. El señor Vincent sirvió en el juego durante una época de muchos desafíos y permaneció orgulloso de su asociación con nuestro pasatiempo nacional durante toda su vida. En nombre de Major League Baseball, extiendo mi sentido pésame a la familia y amigos de Faye. Es escueto porque básicamente destaca lo que sucedió por el terremoto y la expansión. Más nada. Y yo no creo que esos fueron los puntos más importantes, más trascendentales de Vincent como comisionado. Lo que pasa es que esos puntos importantes de Vincent como comisionado atentan un poco con mucha de la percepción que tenemos o que se tenía en ese tiempo sobre lo que es un comisionado y sobre la relación que tuvo Vincent con algunos dueños de equipo, incluyendo Bob Cilic, que es, y vamos a estar claros, Rob Manfred es pupilo de Bob Cilic. Entonces, yo creo que se limitaron a decir lo más básico posible sobre la labor de Vincent como comisionado. Yo creo que eso no está bien, pero ya eso es otro asunto. Y vamos a hablar de los puntos en que Vincent, para mí, como persona que le gusta estos temas, destacó hasta cierto punto. Por ejemplo, en la importante negociación del octavo laboral, del octavo convenio laboral con el sindicato, y al igual de lo que hizo Uber anteriormente, en la negociación pasada, en la séptima, Vincent decidió ignorar las recomendaciones de los dueños de equipo, que seguían insistiendo en el tope salarial, con un tope salarial como la NFL y la NBA. Luego de un paro laboral de 32 días, que canceló casi todos los entrenamientos primaverales y postergó el inicio de la temporada, Vincent terminó firmando un CBA y obligando a los dueños de equipo, básicamente, a que lo aceptaran, que generó muchas críticas internas al considerarlo perjudicial para el negocio futuro de la liga. Y me voy a extender un poco aquí, antes de pasar al siguiente punto, para que ustedes entiendan claramente qué era lo que estaba pasando. Cuando Vincent asume el cargo de comisionado, ya tenemos las tres decisiones de los casos de colusión en contra de las grandes ligas, los cuales se multa a las grandes ligas, a los dueños de equipo, por más de 280 millones de dólares. Por los tres casos de colusión. ¿Qué eran los casos de colusión? Cuando Peter Uberoff era comisionado de las grandes ligas y debido a las quejas de los dueños de equipos sobre la inversión de dinero en agentes libres, Uberoff le dice a los dueños de equipo, bueno, pero si ustedes tienen la solución en sus manos, no firmen agentes libres. Pero, les dice, y esto lo destaca Manfred Vincent en su libro, pero no lo hagan de manera coordinada, no lo hagan de manera orquestada, háganlo de manera individual, porque si lo hacen de manera individual no estarían atentando contra el convenio laboral ni contra leyes laborales, pero si lo hacen de manera orquestada, sí. Y dicen Vincent, pero es que los dueños eran tan estúpidos, ya lo mencionaba anteriormente en la parte que leí del libro, que lo hicieron de manera orquestada, lo hicieron de manera coordinada y había memos de un equipo diciéndole al otro, no firmes tal agente libre. Y es por eso que ellos pierden los casos de colusión. Tres casos distintos. Y se genera esta multa de 280 millones de dólares. Ese es el momento en que entra Vincent a negociar el convenio laboral. El nuevo convenio laboral, el octavo convenio laboral. En una situación en donde no había ningún tipo de confianza entre el sindicato y los dueños de equipo, por los casos de colusión, y donde era muy difícil realmente exigir que el sindicato aceptara una propuesta como la de los topes salariales que ya había sido rechazada en innumerables condiciones. En pocas palabras, Vincent consideraba que ese no era el momento de MLB para presionar al sindicato en relación a aceptar un tope salarial ni las otras propuestas que tenía MLB, los dueños de equipo en mente. Y por eso se sienta con el sindicato, actuando más de manera independiente, firma el octavo, o sea, llega a los acuerdos sobre los puntos principales del octavo convenio laboral y le dice a los dueños de equipo, firmen, aquí no hay otra alternativa. La otra alternativa es no tener temporada y yo no quiero pasar por eso. Y Uberov se comportó igual. Y entonces los dueños de equipo terminan firmando este octavo convenio laboral y que luego dicen, fue un gran error. Y realmente, como decía Vincent, no, la alternativa era firmar eso o no firmar nada, o cancelar básicamente la temporada. Y no era una exageración, tal como sabemos que fue lo que pasó después. Entre las otras condiciones, entre decisiones controversiales de Vincent, está la suspensión de George Steinbrenner, propietario de los Yankees de Nueva York, porque realizaron una investigación inapropiada con David Wentz. Esta medida mostró su disposición para enfrentar y sancionar a los dueños de equipo cuando lo consideraba necesario. Y recordemos, Steinbrenner contrató unos detectives para buscarle información sobre la vida privada de Dave Winsell que pudiera ser usado en la relación contractual con el jugador, pero en violación de cualquier norma de cómo se debe comportar un dueño de equipo y de las limitaciones que tienen. Y eso le generó, por supuesto, una suspensión y una multa. Pero Steinbrenner, además, era uno de los dueños más importantes en ese momento. O sea, Vincent tuvo la valentía de enfrentarse a un dueño como Steinbrenner por esta situación que era grave. Pero ha podido obviarla también. Y así ahorrarse más problemas. Pero no lo hizo. No lo hizo. Además, Vince se involucró en el tema de la expansión de las ligas, del cual surgieron los Rockies de Colorado, los Marlins de Florida, ahora Miami Marlins, que ya mencionaba también el comunicado, la nota de prensa de Rod Manfred. Y que Vince dice, estos son los hijos de los casos de colusión. Es decir, este proceso se aceleró cuando MLB pierde los tres caso de colusión y tiene que pagar una multa de $280 millones, y para obtener el dinero de esa multa decidieron acelerar la expansión a Colorado y Florida. Y Vincent se mete en ese tema de la expansión y toma decisiones que los equipos luego consideran inadecuadas, que no eran lo que ellos buscaban, que ellos buscaban más dinero. Y Vincent dice que eso no es así, pero bueno, parte de esta relación complicada de estos años de Vincent como comisionado de las Grandes Ligas. Pero para mí el aspecto quizás más importante de la gestión de Vincent fue su postura firme contra el uso de drogas y esteroides. Vincent envió el siguiente memorando en 1991 a todos los jugadores, recordándoles que la posesión, venta o uso de cualquier droga ilegal o sustancia controlada por parte de jugadores y personal de las Grandes Ligas está estrictamente prohibida. Los jugadores de Grandes Ligas o el personal involucrado en la posesión, venta o uso de cualquier droga ilegal o sustancia controlada están sujetos a medidas disciplinarias por parte del comisionado y corren el riesgo de ser expulsados permanentemente del juego. Esta prohibición se aplica a todas las drogas ilegales y sustancias controladas, incluidos los esteroides o medicamentos recetados para los cuales el individuo en posesión del medicamento no tiene receta médica. Sin embargo, este memo fue objeto de críticas debido a que no fue negociado con el sindicato. Es por ello que el memo carecía de mecanismos de prueba y sanciones concretas. La MLBPA, como era obvio, instruyó a los jugadores a ignorarlo, ya que no tenía fuerza legal. Propio Vincent admitió posteriormente que su iniciativa fue más simbólica que efectiva, ya que la única manera de sancionar a un jugador sería que, por ejemplo, una investigación policial ajena al mundo de MLB determinara el uso de sustancias prohibidas por parte de un jugador. Incluso si eso pasaba, la autoridad comisionada de sancionar tenía muchas limitaciones, tal como sucedió con el caso de Steve Howe. Y vamos a revisar el caso de Steve Howe por encima, ya que es un caso bastante complejo. Steve Howe, el talentoso pero problemático lanzador zurdo de esos años, había sido suspendido 6 veces por uso de cocaína en su carrera. algunas de esas suspensiones previas de Hau generaron batallas campales entre Bobby Kuhn y Marvin Miller. Ese era el problema principal en estos años. No era tanto el uso de esteroides, era el uso de cocaína. De hecho, está el caso de los jugadores de los Piratas de Pittsburgh que fueron a un juicio y 6 o 7 admitieron el uso de cocaína en sus carreras, incluso durante los juegos. Realmente, cuando Vincent escribe este comunicado o ese memo, el objetivo principal no era tanto el uso de esteroides, aunque sí lo incluye, pero era más que todo el uso de cocaína. Luego de una excelente temporada en 1991 con los Yankees de Nueva York, interrumpida en la mitad por problemas en su codo, Steve Howe regresó a su casa y fue apresado luego de tratar de comprar cocaína de un agente policial encubierto. Luego de una audiencia en MLB ante el comisionado para tratar el nuevo problema legal de Howe, Vincent consideró que ya una 1/7 suspensión debía meritar una pena de por vida, y así lo hizo. El sindicato apeló la decisión ante un árbitro independiente, tal como lo establece el CBA. El árbitro, George Nicolau, y sobre George Nicolau se puede escribir un libro. George Nicolau también fue la gente que, el árbitro independiente que trató el tema de Lamar Hoyt y otros temas. George Nicolau fue un árbitro independiente que decidió muchos casos por mucho tiempo. En este caso, el árbitro Nicolau eliminó la sanción de por vida debido a que MLB no le había hecho un seguimiento adecuado a los problemas de Steve Howe, a pesar de que estaba plenamente informado sobre lo que estaba pasando. Es decir, y esto es lo que sabemos de la decisión de Nicolau, porque estas decisiones son confidenciales, a veces se filtran ciertas cosas, pero el punto era que MLB y los equipos de MLB estaban conscientes de la adicción de Steve Howe y otros problemas que tenía Steve Howe y que estaban obligados a hacer un plan de seguimiento y que dejaron de hacerlo. Y entonces, este nuevo encontronazo, este nuevo problema legal de Steve Howe, en parte también, dice Nicolau, es culpa de los equipos de MLB. Y que la sanción de por vida que había impuesto Vincent tiene que reservarse a casos más sólidos. Y como última instancia. Y que eso no podía... Que en el caso de Howe no era ese el caso. Anula Nicolau la decisión de Vincent y Steve Howe regresa a las Grandes Ligas en la temporada siguiente a la decisión y jugó hasta 1996. Y aquí, más o menos, yo creo que esos son los puntos principales de la labor de Vincent como comisionado. Estuvo muy poco tiempo, realmente. Y tuvo muchas presiones internas por todo esto que estaba haciendo. Pero a pesar de todas esas presiones internas, Vincent se mantuvo firme en su compromiso de actuar en lo que él consideraba los mejores intereses del juego. Esta postura, aunque admirada por algunos, por supuesto que le generó tanto conflicto que en 1992, como consecuencia de un voto de desconfianza por parte de los dueños de equipo, termina renunciando. Y él en su libro dice, mira, yo he podido mantenerme en el cargo hasta el final, porque eso es lo que dice la Constitución de las Grandes Ligas. No me podían votar de allí. Pero para evitar problemas, y debido al voto de desconfianza, yo opté por renunciar. Yo renuncié, a mí no me votaron, dice Vincent en su libro. Entre los factores que luego, y habla Selleck en su libro, y algunos historiadores que tocan el tema de Vincent y quizás tomen la posición de MLB, dicen que justificaban ese voto de confianza, está ese fracaso en la negociación del octavo convenio laboral. El hecho de que Vincent en esos 3 años no entendió de que era necesario un cambio interno debido a que los equipos en mercados grandes comenzaban a recibir ingresos considerables por los derechos de televisión regional, en contraste con lo que entraba por ese renglón a los equipos de mercados medianos y pequeños, y que esa disparidad no lo tomó en cuenta, tanto internamente ni como presión con el sindicato, y que de hecho era tan importante tomarla en cuenta de que de no hacerlo se corría el riesgo de que algunos equipos desaparecieran por no generar los ingresos necesarios para mantenerse competitivo. Y realmente el legado de Vincent es complejo. Si bien su mandato estuvo marcado por esos conflictos y controversias, también terminó inspirando a los propietarios de equipos a redefinir el perfil de comisionado que necesitaban para liderar a MLB, ya que era obvio que no seguirían contratando personas externas al negocio que no entendieran plenamente ni apoyaran lo que ellos querían hacer. No lo que se ha debido hacer, sino lo que ellos querían hacer. Y podemos decir claramente, y tal como lo indicamos anteriormente, que hasta aquí llegó la figura romántica del rol del comisionado, como ente imparcial. Y Marvin Miller lo recordaba muy bien en su libro Whole Different Ball Game. Y leo, los dueños seleccionan al comisionado y pagan su salario, y no le pagan por ser objetivo. La ilusión sobre los poderes imparciales del comisionado se destruye cuando los mejores intereses del juego chocan con los mejores intereses de un grupo de dueños. Y eso fue lo que sucedió con Vincent. Y no solamente con Vincent. Ya había un encontronazo con Peter Ueberoff. Ueberoff nunca dejó a los que los dueños de equipo impusieran lo que ellos querían hacer. Por muchas razones. Luego los dueños de equipo pensaban que Vincent sí iba a aceptar eso. Y Vincent no lo hizo. Y optó por ejercer su cargo con cierta independencia. Y una vez Vincent renuncia, los dueños de equipo se quitan la careta, se quitan la máscara. Y dice, necesitamos alguien que realmente defienda nuestros intereses, no los verdaderos, no los intereses del juego. Y que nos ayuden a tomar decisiones y nos ayuden en las posiciones que nosotros queremos. Y obviamente cuando sale Vincent, ¿a quién nombran comisionado encargado de MLB? A uno de ellos mismos, a Bob Selig. Ya Bob Selig no puede decir que él era un ente independiente. Bob Selig ejerce el cargo de comisionado siendo todavía dueño de equipo. Y luego sale en una venta del equipo de los cerveceros de Milwaukee para terminar de aceptar el cargo, ya no como comisionado encargado, sino como comisionado definitivo. Pero seguía siendo un dueño más, incluso cuando vende el equipo de los cerveceros de Milwaukee. Y ese cambio de paradigma, ese cambio de visión, de tratar de tener un comisionado independiente, a terminar de aceptar que el comisionado es uno más de ellos, cambia las negociaciones de los convenios laborales. Y eso lo veremos en otros episodios.
Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.